La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES. Tu energía es el futuro de todos.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este miércoles 6 de julio de 2022. Estamos por Femenina, Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancur, en mesa Rodrigo Arias y Oscar Guerra, produciendo Samuel Martel y Mano Ranchera en los controles, con una buena canción que nos acompaña en el fondo. Gran manera de comenzar el programa en este día. Estamos en la cuenta regresiva, como lo hemos estado comentando toda la semana, rumbo al campeonato Apertura 2022, que comienza el sábado con 4 partidos, el domingo hay otro y se completa la jornada, la primera jornada de este torneo el próximo miércoles. Ya le vamos a compartir la información de precios, horas, toda esa información importante para poder disfrutar de esta primera jornada. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Bien, un gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Cada vez se acerca más el campeonato, cada vez hay más olor a fútbol, cada vez hay más expectativa por este Apertura 2022, que está ya calentando motores.
Así es. ¿Qué tal, Ojar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Marcelo, Rodrigo y toda la gente que nos acompaña. Pues sí, ya el torneo de primera división es lo que nos llena las agendas estos días, así que hay mucho que platicar. También par de jugadores foráneos salvadoreños, Lester Blanco y Lisandro Claros. Lester va para Tailandia y Lisandro Claros para la tercera de Portugal. Así que hay mucha información sobre el fútbol salvadoreño.
Así es. Bueno, esas son las últimas novedades. Creo que Dustin Correa es el último fichaje por el momento que lo hace el Águila, y los demás equipos casi tienen amarrado todo listo para iniciar el torneo. Alianza va a jugar hasta el próximo miércoles porque se van hoy por la noche a Nueva York. Van a jugar el viernes contra Comunicaciones, se regresan sábado y por tanto han pedido posponer su debut, y oficialmente el torneo se inauguraría cuando juega
el campeón
el miércoles próximo. Para el sábado, para ponerlos en contexto, el Jocoro recibe al Marte a las 3:15 p.m. allá en Tierra de Fuego. Luego el Chalate recibe al Santa Tecla en el Gregorio Martínez a las 6:30 p.m. Niños menores de 10 años entran gratis. En el Barraza, Águila recibe al Once Deportivo, el arranque de los emplumados, a las 7 p.m. Y además, siempre a las 7 p.m., el Metapan recibe al Platense, allá en el Jorge Suárez. Bonito partido, creo que es ese partido interesante. El domingo 10, el FAS se lleva todo los focos porque recibe al Dragón del Quiteño a las 3 p.m., el debut de Octavio Zambrano y todo el nuevo FAS que se viene para el campeonato. Y el miércoles 13 a las 7:15, Alianza recibe al Firpo en el Cuscatlán. De estos partidos, ¿cuál te llama la atención, Rodrigo? Sí, peloteando.
Bueno, por lo futbolístico me gustaría ver Metapán Platense, pero es imposible que la expectativa de FAS no robe focos. Es que ha creado un remolino de información de la nueva directiva, ese nuevo rumbo de que parece tomar el FAS, que hasta ahorita ha sido mucha ilusión, y estoy seguro que el aficionado santaneco se siente, ¿qué va a pasar después de...? Es cierto, quedaron campeones el año pasado, pero vamos, es un campeonato en los últimos 12 años, el FAS no ha sido consistente en la última década. Y creo que FAS, más que ganar un campeonato, quiere ser consistente, quiere estar siempre arriba, quiere ser protagonista y no ser noticia solo porque no les pagan los salarios, porque tienen problemas. Entonces, la expectativa del nuevo FAS, queremos ver qué tanto se traduce eso en la cancha, porque el fútbol es otra cosa. Puedes tener todo el dinero del mundo, toda la organización que querás, pero si en el fútbol no se responde, ese es otro cuento.
Así es, porque el tema es que el probablemente... Bien decía, el FAS quedó campeón, pero da la impresión que en el torneo previo a que fueron campeones y en los dos torneos siguientes quedaron tan lejos, pero no ni siquiera llegar a la final, sino que tan lejos del nivel del equipo que ganó, o de los dos finalistas, por ejemplo. Entonces, eso de alguna manera genera una incertidumbre, inconsistencia. Yo creo que lo que estaban viendo, toda esta ilusión que genera FAS, era... es un equipo que arrastra muchos aficionados, y qué importante es, ¿no? El hecho de comenzar a tratar de poner las cosas en orden en la mesa. No han hecho mucho todavía la directiva, ahorita son muchas promesas, todavía tienen todavía que correr muchos días para que ellos vayan estableciéndose como directiva y demostrando con sus acciones lo que han hablado, pero sí que era es importantísimo, ¿no? Que hayan directivas que por lo menos... se ve que pueden llegar a tener un orden, ¿no, Oscar?
Sí, pero es como lo que mencionamos, es todavía en el ámbito de la expectativa todo el tema de FAS, ¿verdad? Porque si ya lo analizas en la parte futbolística, nuevo entrenador, la plantilla no dista mucho de lo que...
No hay tanto refuerzo.
No hay tanto refuerzo. De hecho, todavía tienen dos plazas todavía por llenar en el tema de extranjeros. Los que han venido, pues hay que verlos. El único que ha estado muy activo, porque vino antes, fue el mexicano Rosas. Todavía el uruguayo Carrera, el defensa, no se conoce. Lo único que quizá el mayor fichaje que ha hecho es el de Roberto Domínguez en la defensa. Pero sí, hay que ver ya cómo se traduce esto en el partido. El mismo entrenador ya decía que va a necesitar un poco de tiempo, ¿no? Porque es casi que empezar de cero en de su parte, con un equipo que ya estaba armado. Él mismo lo mencionó, que no es algo que cuente con la total aprobación del técnico. Son muchas cosas, pero pues ojalá que ya les pagaron pretemporada, por lo menos ha sido un avance. Sí. Y hay que ver con el paso del tiempo, ¿verdad? También a la afición de Santa Ana es muy comprensible de dónde venía toda la ilusión que tienen, pero también entender que les puede tomar tiempo y los resultados no pueden llegar de la noche a la mañana.
Para seguir hablando del fútbol, vamos a hablar con uno de los protagonistas, por cierto, del campeonato que arranca este fin de semana. Santa Tecla visita el Chalatenango el sábado a las 6:30. Vamos a hablar con Joel Almeida, el portero del Santa Tecla, el famoso Pituca, bien conocido en este programa, y un gran personaje, un gran portero. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo por ahí a toda la gente, y un saludo por ustedes ahí en la mesa. Y nada, ya me dijeron que tengo buena prensa por ahí.
Samuel le dice eso a todos, no te preocupes.
Así es, la paja que da Samuel, como dicen acá. Sí.
¿Qué tal, Joel? ¿Cómo está cómo ves al Santa Tecla para este campeonato? Hay muchos chicos jóvenes, entiendo, ¿no?, en el plantel.
Sí, mira que el equipo ahorita está con una base de jóvenes, pero bueno, se ha juntado gente de experiencia. El profe Corti ha querido o ha tomado a bien juntar gente de experiencia para poder reforzar esa base de jóvenes. y creo que se está haciendo un buen grupo, bastante bueno. Los viejos estamos tratando de meterle ritmo a las cosas y poquito inteligencia, y pues los jóvenes las ganan, ¿no? Las ganan la injundia, el querer hacer las cosas para poder ser vistos. Creo que es una buena dupla de ideas.
Joel, el torneo anterior, Santa Tecla estuvo al borde del descenso, se quedó ya definitivamente para estos próximos dos en primera división, pero para el aficionado de Santa Tecla y desde tu óptica, ¿qué puede esperar la gente tecleña de este nuevo Santa Tecla?
No, pues de esperar se pueden esperar muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es que el fútbol y el torneo marca las cosas como son, ¿no? Dicen por ahí que el fútbol ya está escrito y no es mentira. Cualquier equipo puede descender. He visto ligas en diferentes lugares en las que los mejores equipos son los que se van. Entonces, en esta ocasión, sin duda alguna, nosotros estamos trabajando intenso. Tuvimos un mes muy, muy intenso de pretemporada, el cual esperemos primeramente Dios nos dé la base para poder romperla este torneo y librarnos totalmente de cualquier idea de descenso. Y por qué no estar pensando en una liguilla y hasta poder volver a poner a Tecla en lo alto como llegamos a hacerlo en un momento.
Este torneo va a estar muy comprimido porque tiene que terminarse antes de empezar el Mundial. ¿Está el fútbol salvadoreño listo para un torneo de este tipo en la parte física, Joel?
Sí, independientemente del fútbol salvadoreño, lo que sea cada jugador que nos consideramos profesionales, tenemos que estar aptos para eso, ¿no? Creo que en las vacaciones tienes que estar trabajando para poder llegar, independientemente si el equipo inicia un mes y medio antes del torneo. Tú como jugador, tu herramienta es el cuerpo, tus piernas, en nuestro caso también los brazos, y obviamente la cabeza, ¿no? Lo mental es fundamental en eso. Así que, sin duda alguna, creo que como jugadores podemos hacer nuestras propias pretemporadas. Aquí, desgraciadamente, no se tiene mucho esa cultura, pero he visto en varios lugares, fíjate, incluso aquí en Santa Tecla, ya jugadores están metiéndose mucho al tema físico, al tema mental. Hay muchos jugadores que están estudiando acerca de la misma carrera y todo eso.
Joel, creo que hay muchos nombres en esta Santa Tecla de aquel campeón que en realidad no está tan lejano. Vamos a ver, estás tú, está obviamente el profe Corti, Baires ha regresado. ¿Qué crees que le tienen que enseñar ustedes, los que fueron campeones ya con Santa Tecla, a los nuevos tecleños para que se reviva un poco esa mística?
Sí, la unión creo que fue el clave, ¿no? La unión de aquel entonces cuando Santa Tecla tuvo sus temporadas buenas en cuanto a estar en liguilla, en finales, etcétera, etcétera, y campeonatos. Creo que la unión de grupo fue fundamental. El trabajo, la tranquilidad también en momentos oscuros, creo que nos llevó a poder hacer lo que hicimos, ser parte de la historia de aquel Tecla campeón. Entonces ahorita se lo estamos tratando de transmitir, tanto el profe Corti, Gilberto Baires, Walter Torres, que también formó parte, aunque es de los jóvenes, pero formó parte en algunos campeonatos, Callejas, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi persona, que bueno, lo grupal es importante, la unión, la honestidad en el grupo, todo ese tipo de cosas nos van a llevar a poder defender al compañero dentro de la cancha. Y un equipo que se defiende uno compañero a compañero tiene más posibilidades de generar buenos resultados en el terreno de juego.
Joel, varios jugadores con los que hemos hablado nos decían que el campeonato pasado fue muy, muy apretado, que el nivel entre la mayoría de los equipos era muy parejo, era difícil ganar, cada jornada era una batalla. ¿Te parece que hacia eso se ha ido convirtiendo el campeonato? ¿Te esperas algo así para este?
Sí, mira, el fútbol salvadoreño en los años que llevo por acá, te das cuenta que tanto jugadores como directivos muchas de las veces como que toman a la ligera la primera parte, ¿no? El apertura. Entonces yo espero, pero la experiencia que da creo que va a ser igual, pero espero que no sea así, que los jugadores no se lo tomen muy a la ligera, al contrario, que le metan de la misma manera que le metieron el torneo pasado, las inversiones, los directivos, los jugadores, el profesionalismo, la gente también, la asistencia que dio en los estadios, todo eso que generaliza el fútbol, creo que sería sería bonito que este torneo fuera de la misma manera o hasta mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ahorita, gracias a Dios, el equipo de FAS, la gente de FAS, mucha gente se burla de ellos, etcétera, etcétera, está tratando de hacer cosas diferentes, como poner que ya van a pagar los 12 meses, ya les cumplieron la parte, lo que comentaban antes de iniciar aquí la entrevista. Entonces, cosas como esas que pues invitamos a los demás equipos a hacerlo, cosas en las que, cuales va a sumar, y también jugadores a ser profesionales, ¿no? Que seamos más profesionales y estemos más entregados a la profesión, para que para de esa manera darles un bonito espectáculo a la gente, a ustedes también, más temas de qué hablar, positivos, y poder de alguna otra manera hacer crecer este fútbol que todos queremos.
Well, respecto del torneo anterior que mencionábamos que a Santa Tecla no le fue muy bien, al final logró salvar la categoría, pero ¿cuáles fueron los problemas y si estos ya se superaron de cara a esto que llevó al Santa Tecla a estar peleando por permanecer en primera?
Creo que uno de los temas es, y que se vio muy, muy frecuente, a mí nunca me gusta hablar mucho del tema de árbitros ni nada de eso, pero creo que nos tocó vivir, no tengo idea por qué, no tengo idea. Acabo de llegar de nuevo al grupo, pero no sé si hay algún roce con gente de los organizadores del fútbol aquí en El Salvador, con la gente de acá de Santa Tecla, pero se nos cargaban muchísimo la mano. Cada partido tenía, al inicio, los primeros creo que 3-4 juegos estuvimos expulsados, siempre estábamos ya limitados porque empezando partido ya teníamos 3-4 amarillas y eso te limita como jugador, ya no puedes entrar a hacer una entrada fuerte, ya no puedes ir a competir con la misma dureza arriba a tratar de meter gol, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas te van mermando. Entonces hubo un momento, creo que el cuadro lo vio reflejado y jugábamos hasta con temor quizá de que nos fueran hasta que fuéramos a perder un partido por default por tantas expulsiones. Tan así era la cosa. Entonces creo que en una parte es por ese lado. Por otro lado, también los jugadores creo que nos comió la presión, y digo nos comió porque formamos parte del grupo, nos comió la presión de estar en el descenso peleando eso, y es complicado de alguna otra manera. Yo nunca había vivido esa parte del descenso ni nada, siempre me había tocado estar en liguilla y cosas así, y bueno, creo que nos cobró factura, no metíamos goles, y cada partido recibíamos, así que fuimos el arco con más goles atrás. En líneas generales, creo que nos costó mucho adaptarnos al torneo, nunca agarramos un sistema de juego, una forma de juego, y ahí están los resultados. Así que tuvimos muchas lesiones también, muchísimo lesionado, y esa es la base, lo que había mencionado al principio, cuando el jugador no es profesional y solamente quieres jugar de los 20, 22 partidos que hay en el torneo, pretendes jugar 8, 10, porque quizá te lesionas o algo, mejor dedícate a otra cosa. Si eres jugador profesional, tienes que jugar 18, 19 partidos por torneo para poder estar al 100% en esta liga. Así es que, pues creo que en líneas generales es eso.
Ok, perfecto. Bueno, Joel, entonces vas por el guante de oro, entonces, este torneo.
Siempre, la meta es estar dentro de los primeros 3 porteros menos vencidos. Esa es una meta que tengo toda la vida. A veces se cumple, a veces no se cumple. Cuando se consigue un trofeo personal, pues agradecido con Dios y qué bueno. Pero si no se consigue, seguir trabajando, porque el día siguiente hay revancha. Y es que, sin duda alguna, la meta de cada torneo, y este está incluido, es ir por ese guante, ir por la menos cantidad de goles conseguir atrás, que eso es mi aporte para el equipo, y si podemos hacerlo de una mejor manera, pues que excelente, ¿no?
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Joel, muchísima suerte en el campeonato, y pues bueno, gracias por el tiempo que nos has regalado para informarle a la afición sobre cómo está Santa Tecla de cara a la apertura 2022. Era Joel Almeida, portero mexicano del Santa Tecla. ¿Cómo estamos, Mr. Producer? ¿Se acabó? Bueno, llegamos aquí con el primer bloque, pero todavía tenemos mucho más en esta edición.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Estamos de regreso en el Guri Guri al aire. Qué buena canción esta, lástima que no. Ya la vamos a poner más tarde ahí en Spotify. Vamos con unos mensajes. Hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022 Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con Pedidos Ya ahora tienes tu mundo al instante. Pide lo que quieras, cuando quieras. Descarga la app.
En AES trabajamos para llevarte la energía que necesitas para brillar, utilizando fuentes renovables para nunca detenernos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Ok, estamos de regreso. Un poco para poner en contexto a la gente, además de la apertura 2022, El Salvador tiene varios compromisos. Hay tres equipos en competencia en la liga CONCACAF, uh-huh. ¿Verdad? No están definidos exactamente los rivales que va a tener todos los equipos salvadoreños todavía. Sabemos que el Platense en ronda previa a los octavos, estamos hablando, va a enfrentar al Verdes de Belice, esto a finales de julio, me parece que es el partido de ida y la vuelta a principios de agosto, creo yo, si no me equivoco. Y luego todavía falta definir al rival de Alianza en octavos de final, que saldría de este duelo Platense y Verdes, y también falta definir el rival del Águila en la ronda preliminar del campeonato de los octavos de final, que sería contra un equipo costarricense, ¿no, Oscar?
Así es, y Costa Rica juega hoy, define ya a su campeón de este torneo. Acordemos que Costa Rica se suspendió casi por un mes el certamen de la primera división para la preparación de la selección a su repechaje, que al final ganó a Nueva Zelanda para asistir a Qatar 2022. Hoy juegan por la noche la Liga Deportiva Alajuelense contra el Cartaginés. El Cartaginés tiene ventaja de 1-0 en esta final. Y es de esperar cómo terminan estos para ver quién le tocará a Águila. Dependiendo los resultados, puede ser o la Liga Deportiva Alajuelense o el Saprissa. Pero todo va a quedar definido con el resultado del partido de esta noche.
Y se ha alargado el tema de la definición de este rival, porque Cartaginés quedó campeón hace una semana, ahí terminó el campeón. Además de que el torneo uh-huh. se suspendió uh-huh. durante un mes para que Costa Rica se preparara para el repechaje. Clasificaron al Mundial, regresó el campeonato para realizar la postemporada, y pese a que ya hubo campeón del Clausura 2022 en Costa Rica, Herediano, perdón, Alajuelense tenía derecho a una serie extra por haber quedado primer lugar de la tabla general, y esa es la que se están disputando ahorita. El Cartagena ganó 1-0 el partido de ida y vamos a ver qué pasa en la vuelta. Pero de cualquier forma, Rodrigo, Saprissa o Alajuelense es, digamos, probablemente el rival más duro que le pudo haber tocado al Águila en ronda preliminar, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, la liga Alajuelense tiene muchos nombres de cartel. Quizás dos de los mejores jugadores ticos, quitando a Keylor Navas en la última década, Brian Ruiz y Celso Borges. Dos jugadores que en selección los hemos visto. Celso siempre es titular, Brian no siempre, pero una cosa es que cuando están en la cancha, me parece que ambos tienen todavía la clase mundial que han mostrado en sus carreras. Ellos son los volantes de la liga, o sea, es un rival fortísimo. Ojalá que que Águila esté preparado, que la gente ahí tenga todos sus monitores apuntados a esta final de Costa Rica, porque si le toca la liga tiene que tenerlo bien estudiado.
Así es. A ver, si los números y los cálculos no fallan, si el el cartaginés es campeón, le toca al Águila
la Liga
Deportiva Alajuelense, y si la Liga Alajuelense es campeón, le toca a Saprissa. En esta ronda previa a los octavos de final de la liga.
La sartén o las brasas.
Sí, ahí está. Sí. Cualquiera de los dos es muy complicado por el nivel que han mostrado estos equipos ticos. Digamos que el Saprissa ha venido a la baja últimamente, pero todavía le alcanza para estar peleando estos torneos. ¿Verdad? Y pues la Liga Alajuelense, ya mencionaba Rodrigo, precisamente esos dos jugadores que marcan diferencia no solo en la Liga de Costa Rica, sino todavía en Liga Centroamericana, son de los jugadores élites en nuestra región.
Sí, y bueno, si vamos al tema del Platense, por ejemplo, a mí me gusta el Platense, me gusta el equipo, me gusta que lo va a dirigir Eric Dawson Prado, por ejemplo. Tiene un mediocampo interesante. Bueno, además de que para la defensa sumó a Jaime Ortiz, que fue una de las grandes estrellas del Firpo en la temporada anterior. También sumó a Carlos Anzora, y por ahí tiene todavía a Wilber Arizala como central. Yo creo que tiene un equipo interesante. Platense creo que puede dar la pelea, y me imagino que contra el Verde de Belice, Rodrigo, un equipo como Platense de repente puede dar pelea, ¿no?
Sí, totalmente. Sobre todo porque yo no sé si al final Platense jugaría en Zacatecoluca o en el Cuscatlán, pero aún así me parece que la seriedad con la que se mostró, sobre todo en los niveles de playoff, porque ojo, una cosa es la temporada regular y otra cosa es cuando estás en series de ida y vuelta. Platense llegó a la final de la apertura, y estuvo en semi de clausura, o sea, ha aprendido cómo jugar esta serie de ida y vuelta. Sabe que sus jugadores tienen conciencia que se aprieta más, que hay menos espacios, así es que es una enorme oportunidad para ellos.
Así es, un poco, bueno, tenemos ya el enlace, Samu, perfecto. Vamos a hablar, para que nos cuente acerca de cómo llegan los equipos ticos al final de esta temporada y cómo enfrentarán a la Liga CONCACAF. Tenemos en línea al colega Harry McLean de Radio Monumental. ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Un saludo para todos. Muy buenas tardes. Que la pasen bien. Aquí todos listos para la fiesta de la gran final del fútbol de Costa Rica. Esperando hoy si el cartaginés puede acabar con la historia. 83 años de no ser campeón. O una Liga Deportiva Alajuelense con mucho recurso humano técnico. Recurso humano futbolístico que no ha utilizado. Ha sido muy mezquino con el fútbol y veremos si hoy ya cambia esa actitud. Y ahora ustedes hablan de Platense, que le dio oportunidad a Alex López, que fue titular toda la campaña y en semifinales ni ha jugado, y no hay ninguna explicación lógica de parte del técnico Lude. Así es que estamos a la expectativa. Alajuelense tiene un equipo muy pesado y creo que si arriesga hoy tendría alguna posibilidad de poder ser campeón, pero si se mantiene con la misma tónica en los últimos tres juegos de ser calculador, pues obviamente Cartagena sería el campeón. Así es que yo un partido muy parejo, un equipo que viene motivado como el cartaginés, que sin ser favorito, pues ha ido sacando las series poco a poco, pero sabemos que a la hora tiene jugadores de la selección como Celso, como Brian, como el mismo caso de Alex López, el hondureño, Pipo González, en fin, un equipo que está plagado de jugadores importantes, que yo digo, y lo he dicho desde el primer día hasta el día de hoy, le ha faltado experiencia al técnico, no tiene un técnico de peso, y quizás eso es lo que está marcando la diferencia hoy, pero esto es fútbol, muchachos, y hasta que de repente uno pite 95 o 100 minutos, todavía hay chance. Recordemos que un 1-0 a favor de la Juelense, o cualquier diferencia de uno, tiempos extras, luego penales, si persiste, diferencia de dos goles, a favor de la Juelense es campeón, y si Cartaginés no pierde, obviamente empate o gana, pues obviamente será campeón. Así es que así están las reglas para esta noche.
Harry, ¿qué tanto ha afectado, por eso que nos menciona, que quizás no los equipos no han sido lo que se esperaba, el parón que tuvieron por la selección, y qué tanto pues puede también condicionar el próximo torneo?
Bueno, el parón para mí más bien benefició a Cartaginés, porque era un equipo muy endeble fuera de su casa. Dentro de su casa había sido muy contundente, pero fuera del Fello Mesa perdía contra todo el mundo. Entonces uno decía, llegó Mauricio Wright, que fue seleccionado nacional, técnico costarricense, llegó a ayudarle a Jaime Segura y han mejorado. Creo que el parón le ha servido más, obviamente, al cartaginés, porque ha logrado enderezar la parte defensiva, que era muy endeble, corregir algunas cosas, y a la Juelense, pues, por ser la base de la selección, uno suponía que vendría con mucha motivación, con ganas de ganar esto de una vez, y no ha sido así. Le ganó esa prisa 3-1 en tiempos extras, y uno suponía que esto le daba todo el favoritismo, pero no sé, yo uso la palabra mucho mezquino el técnico, que no va a poder arriesgar, y obviamente se metieron en la final. Ahora le sacaron la serie, gol de visitante 0-0 y 1-1, y ahora va ganando Cartagena la serie, pero un gol no está pegado al cielo, y hay que tomar en cuenta otro dato estadístico. Cartagena la última vez con Javier Delgado había sacado una ventaja de 3-1 ante Herediano, y al final terminó perdiendo el campeonato. Así es que no digo que va a pasar lo mismo, pero tiene que tener mucho cuidado el cartaginés. Si se mete a defender, creo que no sale vivo el Monterazo. Tendrá que salir a jugar lo que tampoco ha hecho durante ese momento, que ha sido defenderse y jugar a la contra. Así es que a mí me parece que es un partido que se las trae, y si hoy los jugadores de la selección de Costa Rica, que clasificaron a Qatar, se ponen en serio, toman las cosas en serio, creo que la Juelense tiene mucha posibilidad de ganar, aparte que va a estar totalmente lleno el estadio, y tiene más de no sé cuántos años de no perder en el Morera Soto, y mucho menos series de ida y vuelta. La última fue contra el Saprissa, me parece, en el 2013, por ahí. Así es que vamos a ver qué pasa, pero yo creo que la Juelense parte como favorito para esta noche, pero hay que ver, ¿no? Esto es fútbol.
Harry, nosotros en El Salvador estamos pendientes porque por una serie de resultados la Liga podría ser el próximo rival de Águila en la Liga CONCACAF. Mi pregunta es si, digamos, el equipo que juegue esta final de la Liga será el mismo que jugará Liga CONCACAF. O sea, no habrá nuevos fichajes, van a seguir Celso y Brian, va a seguir Giancarlo. ¿Cómo está esa situación?
Sí, todo sigue. Más bien súmele al Trinitario que está en esa prisa, Aubry David, que ya ficha en la Liga Deportiva de la Juelense, y un par más que no han anunciado, pero la base del equipo se queda. Yo creo que no se irán muchos, y regresa Brandon Aguilera de la selección sub-20, la selección mayor, que estuvo préstamo en Guanacaseca, no, más bien lejos de crecer, más bien va fortalecido la Liga Deportiva de la Juelense. Claro, el golpe psicológico de perder el campeonato, pues habría que ver si es que lo pierde. Y tomamos en cuenta que el torneo termina hoy, y el 28 de julio, final de mes, arranca el próximo torneo, que va a ser un torneo de grupos por la selección, y entonces no hay tiempo. Termina este el día hoy de 6, y ya en 22 días arranca el próximo torneo, que será por grupo. La Liga no pierde mucha gente, o para ser más exacto, no pierde a nadie. Todos tienen contacto, más bien súmele a Aubry David, al jugador, ya les dije, Brandon Aguilera, el capitán de la selección sub-20, aunque le fue mal a ellos, pero bueno, que es un gol que es proyección, lo quieren vender al fútbol europeo, está tasado en más de 5 millones de dólares, y veremos si lo venden o no lo venden, pero él regresa al club. Entonces, si piensan que la Liga, a pesar de que pierda el campeonato, si es que lo pierde o lo gana, más bien va a salir más fortalecido, porque tiene ya 4 fichajes listos para anunciar después del partido de hoy.
Harry, una pregunta. Me imagino que Saprissa estará muy interesado viendo esta final, ¿no? ¿Qué tan importante para Saprissa que no ha estado en ninguna de esas dos finales de, de 2022 es clasificar o meterse a la liga con CONCACAF.
Zapriza depende exclusivamente de la liga hoy. La única manera que Zapriza se meta a la liga con CONCACAF es que gane a la Juela, porque si gana Cartaginés, queda afuera. Ellos están en pretemporada en estos momentos en San Carlos. Hicieron contrataciones importantes del Santos de Guápiles. Se traen a el cubano Luis Paradela, se traen a el jamaiquino Jayvon East, a Pablo Arboin. Son tres del equipo de Santos que ha sido protagonista en los últimos años en el campeonato nacional. Lo desarmaron, digamos, quitándole tres futbolistas. Hay uno en la selección nacional, Justin Salas, que también está con ellos. Pero ya hace rato está pretemporada el Saprissa y está esperando que obviamente la liga gane, porque si la liga no gana, se quedan fuera de la CONCACAF, porque la única forma que Cartagena entre es que sea campeón. Entonces, ahí están trabajando y Saprissa va a entrar con todo al próximo torneo con Justin Campos para buscar ser protagonista, pelear el título y seguir y ser de fuerza. Es un equipo que va a ser competitivo, no hay que descartar al Herediano, que ya se ha clasificado a liga con CONCACAF también, y que tiene pues, prácticamente la base la misma. Salieron muy pocos jugadores del equipo Herediano, McDonald y Justin Daly, pero recuperan al jugador delantero de la selección, hablamos de Anthony Contreras. Entonces Herediano será un fuerte candidato. Recordemos el próximo torneo, como les dije anteriormente, serán de dos grupos. En un grupo van cabeza de serie Cartaginés y el Deportivo Saprissa, y en el otro Alajuelense y Club Sport Herediano, y luego los restantes ocho equipos será una rifa para ponerlos en grupos de seis. Entonces ya Saprissa está listo, esperando nada más que la liga sea campeón para que ellos puedan participar en CONCACAF. De lo contrario, pues tendrían que verlos todos desde la barrera. Pero tienen, por lo menos creo que son 10 días ya de que está trabajando Saprissa en su pretemporada para el torneo que arranca el 28 de julio.
Harry, pero me imagino que esa es la peor pesadilla posible para los aficionados de Saprissa, ¿no? Estar apoyando a la Juelense para que gane otro título, ¿no?
Pues no es que a otros, si apoyan a Cartagena, bueno, ahí está. Y además, hoy Cartagena para mí tiene la mayor afición del país. Okay. Todo el mundo la apoya, tomando en cuenta que tiene la historia en su contra. Pero obviamente, si usted se pone a ver en la parte de sus intereses, a Saprissa le sirve que a la Juelense gane.
Claro. Y, que pero, sea campeón. ¿Qué te haría más feliz a ti, Harry? ¿Que gane la liga o que gane Cartaginés?
Que me diga, que gane la liga, por supuesto.
Me imaginé, no, me imaginé. Yo soy...
Bueno, y queda claro, no, a mí porque, digamos, yo tengo dos hijos cartagos, pero de que ellos sean cartagos, a que yo creo que eran cartaginés, yo siempre he sido alajuelense.
Okay,
entonces a mí, pero hay que ver, yo no sé por qué cuando, ese es el cuento que de todos los periodistas que tienen su equipo, es que tal vez que uno tiene un equipo de carajillo.
Sí.
Y uno objetivamente dice va a ganar este o Y o C o Z y punto, y la gente se enoja porque uno no le da oportunidad a Cartagenés, y ahora las tiene, tiene 50% del título en la bolsa, ahora tiene que ratificarlo, tiene que ir a morir a Soto a no perder, y yo soy un nuevo complicado porque está muy bravo la dirigencia de la liga por la inversión que han hecho y los dejaron fuera de CONCACAF la primera ronda. Y si pierden el campeonato, imagínense el caos que va a haber. Creo que si pierden hoy, fuera el técnico, fuera Jada, hay una revolución tremenda ya.
Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, Harry, por tu tiempo y por tus conceptos. Muchísima suerte hoy. Y me imagino que te mandará saludos Eliseo Quintanilla, ¿no?
Saludos para Chello Quintanilla, un gran jugador. Y los, muchas veces cuando subo jugando a la Valencia, un saludo para Chello. Era un buen tipo, un tipazo, Liceo Quintanilla. Yo no sé cómo lo trataba ustedes, pero aquí con nosotros en la prensa siempre se comportó a la altura. Y yo lo admiro como futbolista, es un buen jugador, el Liceo Quintanilla. Ya lo demás ya ha pasado, ya no es mi problema, pero sí, un gran saludo para él.
Claro.
Y toda la familia.
Muchísimas gracias, Harry. Era Harry McLean, colega de Radio Monumental de Costa Rica. Hemos llegado hasta aquí con la emisión radial por Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque más contigo, Sports. No le cambie.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Esa rola es nueva, vea Manu, más o menos, sí, nuevecita, se siente. Buena canción. Pues vamos hablábamos al principio del programa de que el Águila es el equipo que ha anunciado el último fichaje hasta el momento. El delantero Dustin Corea es el que se va a sumar a la disciplina del Águila a pocos días del que inicie el campeonato en realidad. Y lo tenemos en línea para hablar con Dustin Corea. Creo que la última vez que hablamos con Dustin en el Wiri Wiri al aire, nos visitó acá. Fue un día después de que el FAS quedó campeón en el Clausura 2021. Él fue figura en ese partido. ¿Qué tal, Dustin? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Un placer y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes.
Oye, Dustin, ¿qué tal? ¿Cómo están esos ánimos de cara a tu nuevo desafío en el Águila?
Los ánimos son iguales desde siempre. Ansioso, ¿verdad? Para jugar y todo eso, pero ahorita un poquito más enfocado en ponerme físicamente bien, en condición de 90 minutos, como están los demás compañeros míos.
Dustin, luego de tu paso por FAS, perdimos un poco del radar del fútbol nacional. Contanos qué hiciste el año pasado en Estados Unidos, quizá.
Yo no sé si es del año pasado, yo creo que el torneo pasado, porque paré de jugar en diciembre. Uh-huh. Y nada, aquí en la casa, con mi familia, pues, de tomar un tiempito para, no sé, enfocarme en otras cosas de mi vida. Tenía un poquito de mental que no está totalmente ahí, por cosas sucedidas y cómo terminó el torneo con el equipo. Pero sí, pude ir a la casa a descansar, estar con mi familia, hacer otros proyectos que tengo en mente con mi papá. Y a pesar de eso, pues siempre estaba jugando fútbol sala, fútbol rápido, futsal. Entonces, todavía así uno siempre se mantiene alrededor del fútbol porque es lo que le gusta hacer a uno. Yo creo que voy a pasar de edad a 50 y siempre voy a querer jugar en esas ansias. Entonces, sí, me tomé mi tiempito más por mí mismo y para estar con mi familia.
Dustin, ¿hace cuánto tiempo comenzaron las negociaciones con Águila y qué te hizo decidirte para venir al equipo de San Miguel?
Pues las pláticas han estado ahí ya por un buen tiempo. El torneo pasado estaban interesados en mí. Tenía un problemita ahí que tenía que ir a solventar en casa, que al final me decidí quedarme la misma vez, pero las pláticas se abrieron de nuevo quizás hace unos 3 semanas. Y pues platiqué con ellos, con el profe, y nos pusimos de acuerdo del objetivo y del interés de ellos hacia mí. Pues se dio la oportunidad para venir a Águila, que es una institución también respetada y grande en el país. Y uno es lo que busca, ¿verdad? Estar compitiendo en los mejores equipos que pueda estar. Y como ellos quedaron subcampeones, entonces dice mucho de parte de ellos que están haciendo las cosas o quieren hacer las cosas bien.
Dustin, hablabas de tu adaptación física y al plantel, más o menos, ¿cuándo crees que estarás en óptimas condiciones para debutar? No sé también si ya estás inscrito y tienes todos tus papeles ya listos.
Pues en lo de la inscripción y todo eso ya está fuera de mi alcance, ya me dedico a otras cosas. Lo que más puedo hacer es preguntar, pero yo creo que ellos lo manejan todo bien. Pues puede ser que ya esté inscrito hoy o mañana, no sé. Okay. Vamos a averiguar, pero no, en la condición física siempre he sido alguien que le gusta mantenerse, estar en forma por mí mismo, así siempre he sido yo. Entonces ahorita lo único que me queda es quizás ponerme en condición de juego como los demás, porque los demás ya tienen casi su mes o 3 semanas de estar entrenando. Entonces sí, tengo que ponerme al tope con los demás porque aquí cae mucho en efecto el clima, en la humedad. Los demás muchachos están jugando están corriendo a un buen nivel. Entonces todo eso tiene que adaptarse, pero en lo mío pues tengo que enfocarme esa semana, la otra, en ponerme bien. Ya es cuestión también del cuerpo técnico, que es lo que piensan ellos. El preparador físico también le va a dar la evaluación mía, porque él es el final que sabe si estoy en óptimas condiciones para jugar 90, 30, 10, uno no sabe hasta que uno ya está en el partido, pero está tratando de hacer todo lo posible para poder llegar, si no es a este, pues al próximo partido y comenzar el torneo.
Por ahí decías, Dustin, que tenías una... Escuché que decías a otros medios que tenías una... O creo que el gráfico le decías que tenías una buena relación con Alberto Castillo.
Sí, sí. Ya veo a dónde van ustedes con todo esto. Pues si quieren ustedes, pues como les digo, al final yo no estoy aquí para controversia. Él dijo esto, él dijo aquí. Se ha dicho muchas cosas de mí. Entonces, pero en realidad yo vengo a un equipo en lo que es que el profe Castillo me hizo debutar en la selección mayor. Justo fue para mi cumpleaños, lo recuerdo como que si fuera ayer. Él tuvo la confianza en mí y lo demostró también en FAS. Yo creo que ese primer año que estuve con él en FAS me fue bien las cosas personalmente. Creo que colectivamente llegamos a la semifinal, porque en ese tiempo solo era semifinal y final. Entonces ya nosotros pues tenemos una relación buena. Él confía mucho en mí, yo confío en él y él sabe mis cualidades. Entonces yo lo que tengo que hacer es pues agachar la cabeza y trabajar y demostrarle y regresar esa confianza que él me da a mí, que al final, como ustedes escucharon en el gráfico, que no se me pudo dar mucho en FAS, aunque fue una pieza clave en lo que era el torneo del campeonato, más allá de lo que era el colectivo, porque todos jugamos bien, pero creo que si Dustin Correa no mete ciertos goles a cierto momento es otra historia, pero eso es más allá de mi alcance. Pero regresar esa confianza que me da el profe y primero Dios, lograr objetivos que una institución como la que es Águila merece estar o tener.
Dustin, ahora que ya has entrenado un par de veces con el equipo, ¿qué te parece el plantel que tiene Águila?
El plantel es un buen equipo, se ve así individualmente, jugador por jugador, se ve cada quien en su posición que va a rendir y pues en realidad hay como dos o tres en cada posición. Se ve también que los chavos que están tratando de meterse al primer equipo están también poniéndole su ritmo al ritmo de los demás, porque saben que es diferente, ¿verdad?, jugar en un ritmo, digamos, de reserva a una de mayor, pero creo que el equipo está bien, se ve bien. Ojalá que ahora podamos como que acoplarnos bien, ¿verdad? Entonces, ya lo más de lo individual puede ser que si uno no está en su momento, en su día, puede venir otro y hacerlo. Y así hay como 4 o 5 jugadores que tienen ese cambio o que pueden hacer ese cambio en el equipo. Y eso es lo bueno. Al final no solo se enfocan en 1 o 2. Es lo que uno quiere en cada equipo, tener esas variantes de cada quien en diferentes posiciones. Entonces veo el equipo muy bien, ojalá que se dé más allá de cada quien está en cada jugador está en el equipo, ojalá se dé colectivamente, porque al final es lo más importante, es ganar un campeonato como equipo.
Dustin, el campeonato pasado de la Alianza les superó en campeonatos al Águila. Se habla de eso entre los jugadores diciendo, hey, nos superó la Alianza, ahora el Águila tiene que ser campeón para volver a ser a tener, estar detrás del FAS en el cantidad de títulos.
Puede ser que entre ellos se digan, yo apenas, para serte sincero, ayer fue mi primer entreno. El día lunes lo único que hice fue un chequeo médico, conocer a los compañeros, al cuerpo técnico, a toda la gente en la directiva. Pero ayer fue mi primer entreno y entrené un poquito con el equipo y otras cosas aparte, porque como les repito, tengo que ponerme al ritmo de los demás, ellos tienen un poquito más de tiempo que yo, pero sí, yo no he escuchado nada de eso ahorita, pero creo que okay. No les importa mucho qué es lo que hace Alianza al final, creo que a Alianza no le importa qué es lo que hace los demás, ni a FAS, ni a Águila, entonces yo creo que cada quien en lo suyo, pero puede ser, como te digo, que ellos hablen entre ellos, no estaba ahí suficiente tiempo para llegar en esas pláticas, en esos debates.
Oye, Dustin gambetea tan bien en la cancha como en la radio también. Muy bien, Dustin. Oye, Dustin, tú recuerdo que tú dijiste que eras un gran fan de la selección de El Salvador. También tú fuiste de los primeros jugadores nacidos en Estados Unidos o jugadores salvadoreños nacidos en Estados Unidos que han vestido la camisa de la selección. ¿Qué tan importante es para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, por ejemplo, que sea representada en la selección, como ahora vemos que hay más jugadores en la mayor y en la sub-20 que acaba de jugar también? Había muchos jugadores que nosotros le llamamos legionarios, pero al final también son salvadoreños, ¿no?
Sí, yo creo que yo fui uno de los pocos, o si no, fuimos como unos 4 o 5 que comenzamos a llamar la atención en selecciones para ir a ver a jugadores en más allá, pero digamos, yo creo que es importante tener un poquito de todo, del nacional, del jugador salvadoreño en Estados Unidos, porque al final el fútbol es muy distinto, pero la pasión de aquí es importante. Creo que mi tiempito que he estado acá jugando en el país, en la selección, creo que es muy importante que el jugador salvadoreño americano que está en Estados Unidos sepa que es la pasión de aquí, porque muchos no saben qué es, muchos solo creen que es ponerse la camisa y jugar y terminó, pero aquí creo que la gente le mete mucha pasión más que la americana, ¿verdad? Entonces creo que es importante tener ambas y creo que lo que está haciendo quizás el profe Hugo es ahí implementando esa dinámica, ese estilo quizás un poquito americano de del pressing y de la dinámica de seguir corriendo, no dar ninguna pelota por perdida, que es lo que muchos hacen en Estados Unidos, pero el salvadoreño de aquí también tiene muchas de esas cualidades que se les necesita explotar, y con, quizás como técnicos que vienen del extranjero pueden ayudar a eso, porque se ha visto un cambio, pero para mí es la pasión que le da el salvadoreño aficionado aquí, que necesita entender el jugador salvadoreño mexicano que viene acá, qué es lo que significa eso. Entonces yo aprendí eso cuando estaba en El Salvador jugando, aquí en la primera vez en Paz en el 2015, entendí todo eso, y pues ahora ya es un poquito diferente, pero creo que todo es un proceso, creo que tienen que ver cómo se vive el fútbol acá, para que después entiendan de verdad la pasión de cada salvadoreño que está aquí.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Dustin, por tu tiempo y muchísima suerte con Águila y sobre todo en el debut contra el Once Deportivo el sábado.
Muchas gracias a ustedes por las palabras aquí, pues se me ocurrieron ustedes también, aunque sé que no era todo lo que querían que dijera, ¿verdad? Sobre cierto tema, pero ahí no, vamos, muchas gracias.
Suficiente.
Felicidades a ustedes.
Sos difícil de defender, Dustin. Bueno, era Dustin Corea, jugador nuevo, refuerzo del Club Deportivo Águila. Va a ser uno de los atacantes. Esperamos que le vaya muy bien a Dustin allá en el oriente del país. Pues, hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Gracias, Oscar. Gracias, Rodrigo. Gracias, Samuel. Gracias, Manu Ranchera. Pero regresamos mañana a la misma hora.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!